soy Vivi, mamá rockera, y pues en esta ocasión vamos a empezar con estas entrevistas. Ya saben que pues uno como mamá de pronto se va un rato, ¿no? Entonces, ahora regresamos con más música, pero actuación, porque saben que me encanta. Entonces, tenemos un invitado que va a estar apadrinando esta nueva sección, esta de mamá rockera. Entonces, pues tenemos a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por aceptar. Y pues para platicar un poquito de música, del rock, porque sé que también te gusta el rock.
Me gusta muchísimo el rock, me gusta mucho la música en general, pero lo que escucho casi siempre es rock, desde que me acuerdo. Me empezó a gustar el rock yo desde niño. Desde muy niño y bueno, he ido a muchos conciertos, he escuchado muchísimas bandas. Creo que de lo que me acuerdo, yo creo que tendría yo 6 años de edad, que en algún viaje a Acapulco, cuando estaba muy niñito, me acuerdo que unos familiares ponían mucho, mucho a Ritmo Peligroso en esa época, Danger Rhythm. Me acuerdo mucho de la canción de Marielito. ¿No? Me llamaba mucho la atención porque era yo niño, me empezó a gustar ahí, mi abuelo escuchaba jazz, entonces cada vez que iba a ver a mis abuelos, escuchaba jazz. También con ellos escuché mucho a, híjole, es que en esa época me gustaba Michael Jackson, en esa época también de niño, y ya más grande empecé a conocer más música en español, música en inglés, también con la misma familia que de repente ponían. Por ahí de 1991, me acuerdo, yo tenía ya como 10 años. Me acuerdo de un disco que llamó mucho mi atención en esa época, que era el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers.
Claro.
¿Qué otro disco escuché en esa época? Que también el de Kuka, La Invasión de los Plátidos, fue de los primeros discos que escuché completos, ya como más consciente de
Más
lo que era el
consciente.
rock and roll. En segundo de primaria, no me acuerdo, ya tenía yo 7 años, ¿no? Como por ahí del 88, yo creo. O segundo de primaria, o cuarto, no me acuerdo, por el 88 o 90, por ahí más o menos. Me acuerdo que escuchaba El Circo de Maldita Vecindad. Escuchaba aquí lo tengo, fíjate. No, no lo tengo. El de Café Tacuba, el primer disco de Café Tacuba en esa época. Se escuchaba muchísimo en la escuela. También por parte de la familia, además de los Red Hot Chili Peppers, escuchaba mucho a Metallica, escuchaba mucho a Guns N' Roses y más grupos. Me acuerdo mucho también de un gran guitarrista que se llama, bueno, se llamaba Steve Ray Vaughan, que toca blues. Me ponían mucho ese tipo de música y pues de ahí me enamoré del rock and roll.
Es que sí te tocó una muy buena etapa también, porque bueno, no sé qué opinas la verdad ahorita de la música y de ahora, ¿no? Lo que está de moda, porque de que hay música buena, ¿no?
Mira, de la música de ahora, ya siento que pienso un poco como pensaban, yo creo, mis papás de mí, pero creo que en esta época sí pienso que tengo razón. Creo que hace falta más apoyo al rock en español, sobre todo. Siento que la necesidad de poder encajar en las nuevas generaciones ha hecho que grupos inviten a artistas, bueno, no artistas, a gente que intenta hacer música a apoyarlos en sus discos. Algo que no me gustó, por ejemplo, fue que creo que Rubén Albarrán de Café Tacuba ha estado colaborando ahí con gente que realmente pues, no vale la pena. Soy totalmente anti-reggaetón, no lo tolero, me pone de muy mal humor. Estoy anti-corridos tumbados, no me gusta. Y en cuanto a rock, pues faltan bandas, falta apoyo. Escuché hace, pues no sé tampoco, me acuerdo que a un grupo que se llama The Nalgas, que tocan punk.
Sí.
Los vi por primera vez en un. La vieron a Molotov. Molotov es mi banda favorita en español. Los he visto en vivo, yo creo que por lo menos 20 veces. Y alguna vez invitaron a The Nalgas a que les abriera un concierto. Tocan punk, me gusta mucho. Pero como ellos, hay pocos. Siento que falta ese apoyo, ¿no? Y también las nuevas generaciones que no les gusta más que, no sé por qué les gusta. No he escuchado muchas personas muy respetadas en la música que dan sus argumentos. Digo, yo no soy músico, lamentablemente, ese es uno de mis sueños frustrados. A mí me hubiera encantado estar en un grupo de rock, pero pues llevo muchos años escuchando música y de todo. Entonces, algo se te va pegando. He conocido a muchas bandas que son amigos míos. Hubo una época en donde estuve ayudándole a una banda de amigos como de staff, nada más yo con tal de estar pegado a esa onda, y vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Más y desde niño escuchas jazz y escuchas blues, escuchas rock, escuchas, digo, Michael Jackson no es rock, es pop, pero para mí de lo más grande que ha existido, te vas haciendo como de un criterio musical. Y cuando salen con estas cosas nuevas que no tienen ni armonía ni absolutamente nada, me dices, no me explico, no me explico. Se quieren defender diciendo, es que también el rock and roll de repente usa letras misóginas o usa muchas groserías. A ver, pero escucha, lee y ve la diferencia, cómo se usa de una manera y cómo se usa de otra, ¿no?
Exacto.
Porque se quedan como por encimita.
Y sobre todo tú que, bueno, eres fan de Molotov, todo esto de que ahora los quieren cancelar, que las rolas, que no sé qué, o sea, ¿qué opinión te da todo esto?
Pues que hace falta lo equivalente en la lectura, que es lectura de comprensión, hace falta en la música, entender las letras, ¿no? Sobre todo, digo, hablando ahorita de Molotov, con todo el problema que tuvieron en España, que los querían hace muchos años, que los demandaron, ¿no? Por la canción de, ya ni se puede decir, porque si no nos van a,
Sí, justo.
pero si no se puede analizar la letra, pues habla de todo menos de lo que están diciendo, ¿no? Es una canción que es todo menos homofóbica. Pasó en otra canción que no es de Molotov, que es la de Mátalas, por ejemplo, ¿no? Que canta Alejandro Fernández. Y la gente dice, no, ¿cómo que Mátalas? ¿Cómo que esto? A ver, ya escuchaste la letra, no, pero dice Mátalas, entonces, ¿no? O sea, la canción dice Mátalas con una sobredosis de ternura, con besos y dulces, o sea, Mátalas de amor, o sea, en el buen sentido de la palabra, pero la gente se queda por la superficie y dice, no, 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 hay que cancelar.
Sí, como que ahorita ya todo es malo. Estar con Ingrata, ¿no? Pasó lo mismo, así como, y ves que el grupo sí dijo, no, pues ya no la voy a cantar, ¿no? Y es como darles la razón.
A mí me gusta mucho Café Tacuba. Me gustaba más antes que ahora. Pero me gusta lo que hacen. Tiene mucho que los dejé de escuchar. Y cuando los escucho, escucho el Re, o escucho el primer disco, o escucho el Unplugged. Ya lo nuevo de repente como que no mucho. Y creo que se equivocaron. Digo, igual le funcionó en haber eliminado a Ingrata de su repertorio y no haberla defendido y más bien explicado por qué esa canción, por qué esa letra, ¿no? Y es algo que admiro de Molotov, que ellos se mueren con la suya y defienden lo que hacen y no lo van a cambiar.
Las otras bandas que son así como lo máximo ahorita,
Que
ahorita.
me gusta mucho, hijo, me gusta mucho, bueno, Stevie Ray Vaughan, que es blues, Metallica, ¿no? El nuevo disco de Metallica me gustó. Creo que retomaron un poquito lo que hacían en sus inicios. Me gusta mucho los Red Hot Chili Peppers, gusta mucho La Lupita, los primeros discos, los Rebel Cats, híjole, Los Amigos Invisibles, me gustan muchísimo. En vivo son un espectáculo. Me gusta Ilia Kuryaki and the Valderramas, Soda Stereo. Más pesadón, bueno, me gusta Rata Blanca, me gusta un grupo que se llama Rhapsody, que toca más locochón. Lo escuchaba antes mucho a Nirvana, los Fabulosos Cadillacs, que ahora me fui al Zócalo a verlos. Maldita Vecindad, Led Zeppelin, me encanta Pink Floyd, Jamiroquai, El Tri, me gusta El Tri. Me gusta El Gran Silencio, me gusta Kinky, por ejemplo, no es tan rock, digámoslo, pero me gusta mucho Kinky, me gusta mucho Plastilina Mosh, sobre todo los primeros discos, el Juan Manuel y el donde viene la de Mr. P. Mosh, no me acuerdo cómo sea el primer disco. Me gusta Control Machete. Soy más como de esa onda.
Bueno, pues ahora vamos a entrar ya más a tu vida, ¿no? A tu vida en la actuación, ¿no? Bueno, ya platicábamos que en el 2003 empieza todo esto, pero ¿desde cuándo viene así como el gusto por la actuación?
Híjole, yo creo que bien, ya consciente como en el 98, un poquitín, que fue como cuando empecé a sentir un poco de inquietud sobre la actuación, en el 98. Pero solamente me surgió esa idea, ¿no? Y si algún día me dedico a ser actor, y ya pasaron muchos años, bueno, no mucho, en el 98, luego en el 2000 fui a pedir informes cuando se abrió el CEP, que es donde estudié, fui a pedir informes, en ese momento pues no me alcanzaba para pagar la inscripción en la colegiatura, y pasaron 3 años, vi una película que me atrapó que se llama Todo el Poder, y ahí vi el trabajo del maestro Luis Felipe y dije, no, sí quiero estudiar actuación y quiero estudiar en su escuela, después de ver Todo el Poder. Y en el año 2003 tuve la oportunidad de entrar y coincidimos como, fíjate qué casualidad, en un concierto de rock, el maestro Luis Felipe Tovar y yo. Yo fui a ver a unos amigos que estaban en un festival en un lugar en la Roma, no me acuerdo el lugar, pero me acuerdo que era la colonia Roma. Y llegando ahí me encontré al maestro Luis Felipe, yo no lo conocía en persona, y él iba con una amiga mía. Mi amiga, pues nos saludamos, me lo presentó, le dije, yo hace 3 años fui a pedir informes a tu escuela, no me pude inscribir y me encantaría estar ahí. Me dijo, te espero el lunes, platicamos y vemos si te entreno yo directamente. Y fui, me presenté el lunes, me dijo, bienvenido, estás en la escuela. En ese momento ya estaba yo trabajando, ya me pude pagar ya mi inscripción, mis mensualidades. Y ya, pues desde esa noche del concierto de rock.
Qué padre, bueno, que todo se fue dando también, ¿no? O sea, como que también de pronto te da señales, ¿no? De sí tengo que estar ahí. Y pues cuéntanos un poquito de lo que has hecho.
Pues mira, yo desde el año 2003 estaba yo estudiando, pasaron algunos meses, yo le calculo unos 9 meses que estaba yo estudiando. Hicieron un casting para un programa que se llamaba Aquí se respira el miedo. Era como La Mano Peluda, igual con Juan Ramón Sáenz, creo que se llamaba el conductor, pero era por un canal argentino que se llamaba Infinito. Nos dijeron ahí en la escuela que quien quería hacer el casting, hice el casting y me quedé. Y fue el primer trabajo profesional que hice como actor, y uno empieza a ser profesional desde que empieza a cobrar por lo que está trabajando, por lo que hace, lo que le gusta. Y desde ahí empecé a trabajar ahí en Infinito. Después estuve haciendo algunas cosas en TV Azteca, algunos sketches en algunos programas. Luego TV Azteca fui a Televisa, igual en otro casting, me mandaron ahí medio de la escuela, me dijeron, ve a hacer este casting tú porque el tema es de que te vas a quedar. Era para Facundo, para un programa con Facundo. Me quedé y de ahí empecé a hacer varias cosas en los programas con Facundo. Luego tuve la oportunidad de hacer algunas películas en video, que son de las que se venden normalmente para Estados Unidos. Hice algunas películas ahí, estuve trabajando, luego me dieron participaciones en telenovelas en TV Azteca, en Corazón en Condominio creo que estuve, Nada Personal, la segunda, La Fiscal de Hierro, hace unos tiempos ahí tuve un personaje de varios capítulos que era un policía que se llamaba Miguelito. Estuve trabajando también haciendo sketches en un canal que se llamaba Sony Entertainment Television, que ahora creo que va a ser Sony, en un programa que se llamaba Ya es Mediodía en China, haciendo algunas participaciones en sketches ahí también. Después hice una película que se llama Todos Caen, con Marta Higareda, Omar Chaparro, cortometrajes. También ya dirigí ya como 4 o 5 cortos. Ahorita estamos terminando la postproducción del último que hice en diciembre con un grupo de actores que tengo ahí en la escuela. bueno, con dos grupos, nos junté, hicimos un corto, hace ratito estaba viendo ya el corto con la música, que me hicieron el gran favor de hacerme música original para el corto, y estaba yo checando, ¿no?, que cómo estaba quedando, y pues estoy preparando otros dos cortos para este año, también dirigiendo, he actuado en varios cortos, pues hay como algunas cosas, ¿no?, algunas cosas de publicidad para internet, de todo un poco, además de dar clases. Digo, tuve la gran fortuna de dar clases también ahí en el set. Tengo ya dando clases como 16 años, casi 17 años. Empecé dando clases de cinefotografía y actuación para cámara. Y también llevo un tiempo dando clases de actuación para cine, para cámara, para televisión. Tuve la gran fortuna, además de estudiar actuación, de estudiar un poco de dirección, de estudiar combate escénico, de estudiar guión, de estudiar pues, todo lo que tenga que ver con el cine. Estudié producción con un maestro que es un gran productor, que se llama Sergio Pérez Grobas, que él es de los primeros productores de Ventaneando, y ahora es de los productores más importantes en Azteca. Director de fotografía en varios cortometrajes. Estuve haciendo también fotografía en un documental que se llama Resistencia, un retrato de Alejandro Lora, también tuve la oportunidad, que fueron los 40 años del Tri, que lo dirigió el Panda, Francisco Padilla el Panda, que fue el director de Suave Patria, que él en esa época era maestro en el set, y iba a hacer un documental sobre el Tri, y tuve la oportunidad de yo fotografiar toda la entrevista con Alex Lora, ¿no? Ahí había otro fotógrafo que hizo la parte del concierto, otro fotógrafo que hizo la parte de entrevistas en la calle con la gente, pero la entrevista con Alex Lora en su oficina me tocó hacerla a mí. Y otros trabajos también como director de foto y como asistente de dirección también.
Pues también que nos vas a contar que ahorita viene un curso, ¿no?
Sí, voy a abrir un taller de actuación para cámara, para cine, y lenguaje cinematográfico, para cine y televisión y lenguaje cinematográfico. Va a ser los días sábados, son 6 sábados, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a partir del 5 de agosto, a partir del sábado 5 de agosto, de ahí es la primera, 5 sábados más, en total son 6. Voy a trabajar con cámara, voy a tener la oportunidad de trabajar con una cámara muy buena, que es una cámara Blackmagic 4K, es una cámara con la que se han hecho películas y varias cosas, con un equipo de iluminación profesional y en un foro increíble. Es un foro que está ahí en la Avenida Extremadura, el número 53, muy cerca de Liverpool Insurgentes. Tengo la oportunidad de utilizar el foro, tengo la oportunidad de utilizar algunos espacios más del edificio también para poder grabar. Y ese es el taller que voy a abrir. Terminando ese, voy a abrir otro que estoy dando también por momentos junto con Rosy Argüelles, que es una de las directoras de casting, también de las más importantes que hay en México. Ese taller va a ser de casting para cine y series, pero ese lo vamos a abrir yo creo que a finales de agosto, principios de septiembre, lo estaremos también anunciando en las redes. Es entrenamiento para casting, pero esta es actuación para cámara.
Sí, los que estén interesados, pues aquí les voy a dejar toda la información y les voy a estar ahí dejando también en redes sociales toda la información de Jorge para que lo sigan y pues para que vean todos estos talleres que da.
Sí, de repente uno se va dando cuenta de cómo van llegando los actores, ¿no?, a tomar clases. A mí que, digo, ya tengo muchos años, bueno, no muchos, o sea, hay otros maestros que tienen muchísimos más años, pero ya 16 dando clases y 20 como actor que estoy cumpliendo este año. Pues te das cuenta que de repente llegan actores muy buenos, pero que no tienen ni idea de cómo trabajar para la cámara. Y es el equivalente a que si estás en una obra de teatro y das la actuación de tu vida y la haces de espaldas, la haces de perfil, pues ¿quién se entera?, ¿no? Y es lo mismo con la cámara. Si das la mejor actuación de tu vida y la cámara no lo ve, el público nunca se va a enterar que hiciste. Tienes que aprender a trabajar para la cámara. Tienes que aprender que el actor de cine trabaja dependiendo el encuadre en el que lo está observando la cámara. Tienes que saber qué es un close-up y para qué se utiliza un close-up y cómo trabajar en un close-up. Tienes que saber qué es un full shot, un plano americano y cómo trabaja el actor en un full shot y que no es igual a cómo trabajas en un close-up. tienes que aprender qué es un plano secuencia, qué es un plano por plano, qué es un master con protecciones, un crisscross, porque el actor trabaja de diferente manera dependiendo cómo se esté trabajando. Y eso es lo que vamos a ver en el taller, ¿no? De repente hay muchos que conozco que dicen, no, a mí ya nada más pónganme a actuar, que la cámara me siga. No, pues el chiste es que facilites el trabajo de los demás, que puedas ser un actor, una actriz, te toma uno, y que si repiten que no sea por ti, ¿no? Que si llega el director y te dice, bueno, ahorita esta la vamos a hacer en plano secuencia, que no te quedes con cara de...
¿Y ahora qué?
Eso.
Sí.
¿No? Ahora vamos a hacer tu protección. ¿Y eso qué es?
¿Cómo?
No, pues vamos a hacer tu protección. Ahora vamos a emplazar la cámara. Es emplazar la cámara. Entonces, que sepas todo eso, ¿no? Que sepas que cuando trabajas máster con protecciones, un criss-cross, también hay algo que se llama continuidad. Y que no solamente es la continuidad de acción, también es la continuidad emocional, la continuidad de movimiento. Pues es todo lo que vamos a estar trabajando en el taller, ¿no? Para que salgan pues bien preparados para el campo profesional.
Qué bien. Y por ejemplo, tú ahorita en tu fase ya enseñando, hay personas que tú dices, o sea, sí, pero me voy a tardar mucho con él, o sea, o tú crees que todos pueden actuar.
Si realmente tienen la disciplina y tienen las ganas, lo pueden lograr. Hay algunos que se van a tardar más que otros, sí, eso es seguro, porque todos llevan un proceso diferente, cada uno lleva su proceso. No todos pueden avanzar de la misma manera, pero depende también la disciplina, ¿no? Me ha llevado una sorpresa que cuando he empezado con algún actor que de repente digo, híjole, me va a costar más trabajo. Y pasan las clases y me van sorprendiendo y van haciendo buenos trabajos, ¿no? Y con los que de repente me cuesta más, tú te das cuenta que no le echan ganas, ¿no? Que no estudian, que no repasan, que llegan a aprenderse el texto a la mera hora, que no preparan personaje, y es más bien por ellos. Es eso. Depende de cada uno. Pero siento que todo lo pudieran hacer siempre y cuando se preparen. Y lo tomen en serio, que no lo tomen como un hobby.
Coméntanos un poco cómo todas esas personas que quieren empezar en esto de la actuación, pues a veces también por edad, por algo que los detiene, algún consejo que les pudieras dar.
Que no se preocupen por la edad. Que en la actuación hay personajes para todas las edades, para todos los perfiles. Que nunca es tarde. Que no se queden con la duda, que no se queden con las ganas, que no se queden con qué dirán de mí, que nadie me puede decir, no lo hagas, no puedes, ¿por qué no? Si quiero, puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque tú me lo dices, es mi vida, es lo que yo quiero hacer. Quien se va a parar enfrente de un escenario voy a ser yo. Hay una frase del maestro Luis Felipe que es cierta, y normalmente se usa esa frase en el mundo de la actuación, que es que uno aprende a actuar cuando vence el temor a hacer el ridículo. Los actores nos dedicamos a hacer el ridículo y es bien padre. Y nos pagan por hacer el ridículo. Y nos pagan por jugar. Y nos pagan por divertirnos. La actuación no se sufre, la actuación se disfruta.
Pues anímense a tomar estos talleres. La verdad es que sí, es muy recomendable pues no quedarse con las ganas, de verdad, porque de pronto ya llega un momento que dice, ¿y si hubiera? Y sí, no, ¿para qué no? Y estas son las oportunidades que les están dando, pues, para conocer algo nuevo, ¿no? Ya en eso ya sabrán si les gusta, si no, pero pues no quedarse con las ganas de podría haber tomado un curso, pude haber hecho.
Lo intenté, no me gustó, pero lo intenté.
Pero no
quedarse con la duda.
Exacto.
Pues te quiero agradecer muchísimo la invitación. De verdad estoy muy, muy, muy agradecido. Me gustó mucho el programa, me gusta mucho lo que haces, me gusta que te guste mucho el rock y que apoyes tanto esta música, ¿no? Que tanta falta nos hace. Escuchen rock and roll, escuchen blues, escuchen jazz, escuchen buena música, escuchen música. La música alimenta el alma. Tenemos que tener nosotros un soundtrack interno, siempre, siempre, siempre. Yo prácticamente no salgo a la calle sin música, sin mis audífonos. Voy escuchando música para todo. Si voy de malas, pongo música que me tranquilice o que me ponga más de malas, pero algo, la música te mueve todo y la música y el cine también van de la mano.
Pues muchas gracias, Jorge. La verdad que qué padre que aceptaste la invitación. Y pues sabía que eras de los míos con esta música y todo, porque pues sí, la verdad es que hace falta que escuchen buena música y pues aunque de pronto dicen, ah, ya deja tu música, pues es que es la buena. Y pues así encontrar más bandas que pues vayan empezando y todo, pues aquí vamos a andar. Pues muchas gracias y espero regreses para platicar más.
Yo encantado, muchísimas gracias y mucho éxito ahora que regresas a esto de las entrevistas. Te va a ir muy bien.
Muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.